Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿Viene a presumir su medalla?
Sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para no?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Bienvenidos una vez más al podcast, los saluda Rigoberto Plasencia y bueno, pues como es viernes vamos a hablar un poco del previo del Juego de las Estrellas, pero antes recordarles acerca de nuestros amigos de Instabet.mx, donde bueno, pues usted puede realizar apuestas y les tenemos una sorpresa. Usted ponga el código Rigo y automáticamente tendrá 500 pesos a su disposición, dándose de alta en instabet.mx para poder realizar apuestas. ¿Y por qué no realizarla el domingo con el Juego de las Estrellas entre la conferencia? Bueno, entre el equipo de LeBron James y el equipo de Kevin Durant, quien por cierto está fuera por un tema de una lesión. Pero bueno, ¿qué les parece si hablamos un poco de lo que son los distintos concursos que habrá alrededor de lo que antes era el fin de semana de las estrellas? Ahora, por las cuestiones del COVID y esta pandemia, bueno, pues se ha tenido que realizar de una manera distinta, pero también va a ser muy atractiva. Empecemos por el evento que a todo el mundo le llama la atención, que son las clavadas. Y bueno, pues ahí será la 36ª edición del famoso Slam Dunk Contest, donde se celebrará al medio tiempo de este All-Star Game. Los participantes son tres: Anthony Simmons, del equipo de los Trail Blazers de Portland; Cassius Stanley, de la escuadra de los Pacers de Indiana; y Obi Toppin, de los Knicks de Nueva York, el equipo de los Knickerbockers. Toppin, por cierto, fue uno de los mejores en la NCAA, logrando la temporada pasada con el equipo de, bueno, haciéndole honor al mote de la escuadra que ella representaba, que era los Flyers de Dayton, nombrado el jugador del año. Stanley registró también un salto vertical de 44 pulgadas, esto en el combine de la NBA el año pasado, empatando la tercera marca que viene desde el año 2000. En su tercera temporada, Simons, que promedia 8.2 puntos por partido y 40.7 de efectividad en tiros de 3, lo mejor de su carrera. Además, los jueces serán 5 jugadores que en algún momento se llevaron este concurso. El primero de ellos, el miembro del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, Dominic Wilkins, quien fue campeón en el 85 y en el 90. Estará Dee Brown, que fue campeón en el 91. Jason Richardson, que también en 2 años fue el Monarca, 2002-2003. Josh Smith, Spop Webb, que lo consiguieron en el 86, ganándole a Michael Jordan y a Dominic Wilkins. Por cierto, Wilkins, Smith y Webb fueron ganadores representando al equipo de los Atlanta Hawks. Richardson lo hizo con el equipo, pues ahí defendiendo y logrando esto en el Juego de las Estrellas de Atlanta allá en 2003. Además de que este concurso de clavadas, bueno, en su primera ronda tendrá a 3 participantes, 2 clavadas cada uno de ellos. Los 5 jueces darán una puntuación del 6 al 10, quien tenga la máxima puntuación, una máxima de 50, mínima de 30. Los 2 que tengan la mayor cantidad en sus clavadas combinadas estarán avanzando a la final. Y en esta ronda final habrá una sola clavada y será determinada por el Judge Soits, o lo que es la elección de los jueces, quienes estarán diciendo, levantando una tarjeta con el nombre del jugador ganador. Reitero, los nombres: Anthony Simmons, de los Trail Blazers de Portland; Cassius Stanley, de los Pacers de Indiana; y Obi Toppin, de los Knickerbockers de Nueva York. Nos vamos con lo que fueron algunos de los campeones. Ya se acuerdan que hablábamos en un podcast anterior que inició en 1984. El primero en conseguir el título fue Larry Nance, del equipo de los Phoenix Suns. Dominic Wilkins lo hizo en varias ocasiones, al igual que Michael Jordan, que es Pop Webb. Por ahí estuvo Kenny Walker, Cedric Ceballos, Harold Miner, Isaiah Ryder, Kobe Bryant, Dee Brown, Vince Carter, Desmond Mason, Jason Richardson, Fred Jones, Josh Smith, Nate Robinson, que también lo hicieron en varias ocasiones, Gerald Green, Dwight Howard, Blake Griffin, Jeremy Evans, Terrence Ross. Una vez en el 2014 fue una especie de equipo donde estuvieron Paul George, Terrence Ross y John Wall. Zach LaVine fue bicampeón, Glenn Robinson lo hiciera en el 2017, Donovan Mitchell en el 2018, Hamidou Diallo de Oklahoma en el 19 y Derrick Jones en el 2020. Otro de los concursos que también llama mucho la atención y que tiene desde 1996 jugándose, es decir, será la 35ª edición, se trata de los tiros de tres. Ahí estarán presentes Devin Booker de los Phoenix Suns, Stephen Curry de Golden State, Jaylen Brown y Jason Tatum de los Celtics de Boston, Zach LaVine de los Toros de Chicago, Donovan Mitchell del Jazz de Utah. Además de que, bueno, pues ahí estarán estos. Hay que recordar que el premio se dará a uno de estos ganadores y este tendrá que donarlo a alguna institución o algún colegio donde, bueno, pues esta comunidad afroamericana. Así que también tiene este toque de altruismo este tipo de concursos. Hay que recordar que Stephen Curry ha sido uno de los mejores, este hombre que también pues quiere participar muchas ocasiones, lleva 7, quiere igualar a Craig Hodges que lo ha hecho en 8, está igualando a Dane Ellis que también lo hizo en 7 ocasiones. Y bueno, pues por ahí hay que mencionar de nuevo a los participantes para que usted se acuerde de ellos y pues pueda tomar una decisión de a quién va a apoyar. Devin Booker, Jaylen Brown, Stephen Curry, Zach LaVine, Donovan Mitchell y Jason Tatum de los Celtics de Boston. Bueno, los campeones, Larry Bird, que lo hizo en 3 ocasiones consecutivas, Craig Hodges también por ahí está, con varios títulos, Dale Ellis, Mark Price, Glenn Rice, Tim Legler, Steve Kerr, Jeff Hornacek, Peja Stojakovic, Ray Allen, Quentin Richardson, Dirk Nowitzki, Jason Capono, Quan Cook, Paul Pierce, James Jones, Kevin Love, Kyrie Irving, Marco Bellinelli, Stephen Curry, Klay Thompson, Eric Gordon, Devin Booker, Joe Harris y Buddy Hield son los que han sido campeones. Y también estará el concurso de las habilidades. Usted también podrá seguir este próximo domingo con lo que es el juego de las estrellas. Los participantes de este evento son Robert Covington de los Trail Blazers de Portland, Luka Doncic de los Mavericks de Dallas, Chris Paul de los Phoenix Suns, Julius Randle de la escuadra de los Knicks de Nueva York, Domantas Sabonis de los Pacers de Indiana y Nikola Vucevic del equipo de la Magia de Orlando. Bueno, también aquí hay que destacar que en este concurso, bueno, se trata de realizar ciertas habilidades en el menor tiempo posible y concluyendo con un tiro de tres cada uno de estos jugadores. Las habilidades son movimiento de pies, pasar, agilidad y reitero, con ese tiro de larga distancia, los dos participantes que tengan el mejor registro de los 6 que estarán en la primera ronda estarán por ahí teniendo pues que dividir a ver quién será el mejor. Este concurso tiene menos tiempo, desde el 2003 a la fecha, y por ahí están de ganadores Jason Kidd, Byron Davis, Stephen Nash, Dwayne Wade, Deron Williams, Derrick Rose, Stephen Curry lo consiguió en el 2011, Tony Parker, Damon Lillard, Trey Burke, Patrick Beverley, Carl Anthony Towns, Kristaps Porzingis, está también Spencer Dinwiddie, Jason Tatum y Bam Adebayo como parte. Y bueno, pues el All-Star, el juego de las estrellas, bueno, pues ese es el principal, digamos que platillo dentro de este asunto de la NBA. Pero bueno, también estará el juego de los jóvenes, de los novatos, donde bueno, pues se le llama el juego de las Rising Stars. Y pues este partido tiene gente muy interesante. Por ahí en el equipo de los Estados Unidos está LaMelo Ball, del equipo de Charlotte, Anthony Edwards de Minnesota, Tyrese Haliburton de Sacramento, Tyler Hero de Miami, DeAndre Hunter de Atlanta, Keldon Johnson de San Antonio, Ja Morant de Memphis, Michael Porter de Denver, Zion Williamson de Nueva Orleans y James Wiseman de Golden State. Y con el equipo internacional de Nigeria, Precious Achiuwa de Miami, está también el jugador de Canadá, Nickel Alexander Walker, otro de los canadienses es Brandon Clark, también compartiéndolo con Luguet Dort, este jugador del equipo de Oklahoma City, quien estuviera con Arizona State. También otro de los canadienses es Michael Mulder, de el equipo de Golden State, quien fuera parte de la Universidad de Kentucky. El francés Theo Maledon, también está el japonés Ryu Hashimura. Otro de los participantes es el argentino Facundo Campazzo, y de Israel está Denny Avdija, que son parte del equipo internacional, que será un juego muy muy interesante y del cual hay que estar muy pendientes de lo que pueda ocurrir. Y bueno, pues terminar este tema con lo que son los equipos de LeBron James y de Kevin Durant, ¿no? Que serán los que estarán representados en este juego de las estrellas. Hay que recordar que para esta edición, bueno, pues los titulares por una parte son el señor LeBron James, está por ahí el griego Jaylen Brown, Stephen Curry, Luka Doncic, Paul George, Rui Gobert, el propio LeBron, Nikola Jokic, Damian Lillard, Chris Paul, Domantas Sabonis y Ben Simmons. El coach es Quinn Snyder, del equipo del Jazz de Utah, que ha tenido una extraordinaria temporada, por lo menos en esta primera mitad del año. Y del lado de Kevin Durant están Bradley Beal, Devin Booker, Anthony Davis, John Embiid, James Harden, Kyrie Irving, Zach LaVine, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell, Julius Randle, Jason Tatum, Nikola Vucevic y Zion Williamson. Y el coach de este equipo es Doc Rivers, el encargado de los 76 de Filadelfia. Bueno, pues nosotros vamos a irnos al deporte olímpico y regresamos. Amigos, bienvenidos una vez más. Estamos en el podcast para hablar de deportes y de algunos otros temas que su servidor, arroba Rigo Plasencia, tiene en la mesa. Y bueno, pues el día de hoy vamos a arrancar con deporte olímpico, porque es una realidad de que prácticamente estarán efectuándose los Juegos Olímpicos del 2021, que originalmente eran el 2020 y que serán en Japón, pero para ello ya les he comentado, siempre busco a los expertos y un experto en la materia es Saúl Trujano, a quien me da muchísimo gusto saludar. Saúl, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Beto? Amigos, un gusto saludarles. La verdad es que para mí es un honor tener la oportunidad de platicar contigo. Como bien lo dices, ya prácticamente a unos meses de que sean estos Juegos Olímpicos tan esperados y tan puestos en duda también, ¿no? Creo que nunca en la historia había sucedido algo así después de la pandemia, pero ahí están ya los Juegos Olímpicos, que iniciarán, si todo sale conforme a lo programado, el próximo 23 de julio.
Sí, fíjate que estaba viendo algunas noticias de que la ciudad de Japón para sede olímpica está como salada, ¿no? Que también en su primera participación también se le suspendieron.
Sí, desde las guerras mundiales, ¿no? También bueno, era uno de los países que estaba en aquella etapa de la Segunda Guerra Mundial, y después para el 64 también tuvieron problemas. Es decir, es una sede pues a la que no le ha ido bien a lo largo de la historia. Sin embargo, creo que nunca, nunca como ahora, pasarlos un año después, porque además eso significó nada más y nada menos que pues $2,800 millones. Imagínate lo que eso representa para llevarlos a cabo un año después.
Y además que han tenido muchísimos problemas, inclusive ya el Comité Olímpico Japonés, o bueno, el Comité Organizador, ha tenido ciertas modificaciones pre y post pandemia, ¿no?
Sí, porque después de todo esto, y que fue muy difícil y que lograron sortearlo, vino este comentario complicado, ¿no? De la gente del comité organizador, del presidente del comité organizador, donde ironizaba diciendo que las reuniones no podían tener más mujeres en su consejo directivo porque las mujeres, decía él, no las detienes, entonces serían larguísimas, ¿no? Y esto fue evidentemente muy mal visto en todo el mundo. Se provocó incluso que saliera del comité organizador de los Juegos de Tokio 2020 más uno, como le han dicho ellos, y entra Seiko Hashimoto, que es la segunda mujer en la historia que es la presidenta de un comité organizador. Por ahí había sucedido en Atenas en el 2004. Sin embargo, no es común que las mujeres tengan estas posiciones, y además, Beto, va acorde esta decisión con lo que son las prácticas mundiales, ¿no? Porque acuérdate que estos Juegos Olímpicos tendrán un 49% prácticamente, que es 48.8, de participación femenil respecto a los hombres, con esta idea que ha perseguido siempre el Comité Olímpico Internacional, de que sean 50-50 y que apenas lo van a lograr para París en el 2024.
Y es una situación de una realidad que se está viviendo en el deporte mundial, Saúl, sobre todo con las disciplinas que se estarán uniendo. Ha crecido muchísimo el rugby en nivel femenil, no solo en México, que está teniendo su auge y que, por cierto, ya más adelante estaremos platicando de él con uno de nuestros especialistas en la materia, sino que también algunos otros deportes lograron tener esta separación. Hay que recordar que originalmente la Federación de Béisbol y Softball compartían un mismo espacio y ahora se les da la oportunidad de que cada uno tenga pues su voz y su voto para precisamente estos Juegos Olímpicos.
Sí, sí, por ejemplo, ¿no? El regreso del softball, que es tan fuerte y tan poderoso y tan popular en Japón, y también en este tema femenil, pues parece quizá muy lejano, ¿no? Pero en el 2000, o sea, hace 21 años, digamos, hace una generación tampoco tanto, o antes del 2000, mejor dicho, no había, por ejemplo, pesas, ¿no? En el programa de los Juegos Olímpicos para las mujeres, o sea, era un deporte exclusivamente varonil. Han crecido también disciplinas como el boxeo, que era exclusivamente para varones y que ahora ya está en las dos ramas. Vamos a ver, por ejemplo, en Tokio, cómo las mujeres tienen más prueba de medalla en tiro deportivo, ¿no? Que era un deporte de los más tradicionales, pero que tenía una gran cantidad de pruebas femenil, varoniles y muy pocas para mujeres. Entonces, es como dices, parte de lo que el mundo ha avanzado en los temas de equidad. Ahora muchas mujeres ya tienen la posibilidad. México busca, ahí con Esmeralda Falcón como candidata número uno, tener por primera vez una boxeadora clasificada en los Juegos Olímpicos. Nunca ha sucedido. Entonces, ahí está el tema del deporte femenil y desde luego que le impacta, ¿no? Desde los mandos directivos, en este caso de Japón.
Tocaste a México. Desafortunadamente, un ciclo olímpico con muchísimos cambios en dirección, con muchísimos problemas, les han quitado sus apoyos a algunos atletas o a la mayoría de ellos, y donde pues la cabeza, que era una gran atleta que dejó ir, también te tocó a ti ir a cubrir sus eventos, donde pues desafortunadamente te decían que no había ido a entrenar porque tenía compromisos con sus patrocinadores, y ahora se está viendo ese reflejo después de que Ana Gabriela Guevara como atleta fue la mejor del mundo, pudo haber durado más, pero optó por otros compromisos, y ahora pues está haciendo todo lo que criticó como deportista, ahora como directiva.
Sí, y hay una frase célebre donde Ana, aquel día que se retira, que dice, bueno, ella acusa, ¿no?, que se retira por temas de corrupción, directivos, que seguramente eran ciertos, digo, nos tocó por ahí, lo recordarás muy bien, Beto Estari, y tampoco eran muy presentables aquellos directivos encabezados por Mariano Lara, y soltaba una frase diciendo que ella iba a luchar para desterrar la corrupción en el deporte, ¿no? Incluso terminaba diciendo, y chingo a mi madre si no, y pues lo que resultó después de unos años, que al final de cuentas es la primera mujer que dirige la CONADE, pues resulta ser una de las administraciones más corruptas en la historia del deporte, ¿no? Seguramente esto, por supuesto, se va a notar en el tema de los resultados, porque además, hace unos días nos enteramos de que, bueno, ya se hace esta mentada burbuja en el CENAR, ya pueden entrenar algunos deportistas, pero esta burbuja la tenían que haber preparado en octubre, y tenía que haber entrenado ahí la selección de natación artística, antiguamente nado sincronizado, que en abril hubiera buscado una clasificación no sencilla, pero bueno, hubiera tenido la oportunidad de nadar para pelear ese boleto a unos Juegos Olímpicos, a donde México no va en conjunto desde el 96. Entonces, pues haciendo todo tarde, hay países europeos particularmente que tienen entrenando en sus burbujas desde octubre. Hay países asiáticos como los chinos que sacaron a todas sus delegaciones, se las mandaron a Singapur, a países en donde no había ningún problema en el momento en que empezaba la pandemia, y siguieron entrenando ellos pensando que los Juegos Olímpicos seguirían en 2020. Pero así funciona el mundo, así funcionan las grandes potencias, y México funciona haciendo una burbuja. Además, el día que se hace la burbuja renuncia el director del CENAR, pero haciendo una burbuja a 5 meses de Juegos Olímpicos. ¿Qué alcanza a hacer en 5 meses, Beto? Tú lo sabes, en una planeación deportiva. ¿Qué se puede hacer en 5 meses para llegar a tope a unos Juegos Olímpicos. Y si en el camino tienes tu clasificación, pues no son 5 meses, son 2, 3, 4, para ir a pelear tu boleto y luego tratar de volver a tener una curva de rendimiento que sea competitiva para buscar una medalla.
Y ese es el gran problema, acabas de mencionar la palabra clave. Los micro y macro ciclos no te van a alcanzar, porque el cuerpo humano necesita descansos, tanto descansos activos como descansos pasivos, para poder regenerar ese alto rendimiento que tenemos. Digo, se está viendo, y platicaba con Omar Quintero, que él está muy ávido del compromiso y está muy entusiasta porque México tiene esparcido mucho talento en el baloncesto, sobre todo a nivel colegial. Pero el problema es que cómo los puedes volver a juntar para encarar 2 compromisos más tiene el equipo mexicano que podría arañar ese repechaje y conseguir el boleto a Juegos Olímpicos. Y me estoy refiriendo a un deporte, pero los voleibolistas, que todavía la Federación Internacional no dice exactamente cómo son los protocolos para poder, o más bien, cómo son las normas para poder calificar, porque como no ha habido Tour Mundial, como no ha habido eventos, pues tampoco puedes rankearte dentro del puntaje que es mínimo para estar dentro de todo esto. En fin, creo que sí va a ser un ciclo muy, muy triste. Y ojo, las medallas que se consigan, Saúl, van a ser por méritos propios y nada, ni la Federación ni la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte van a tener que ver absolutamente.
Sí, 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 muy, muy, muy poquito, la verdad. Digo, en algunos deportes, hay que decir también en este mismo modelo, por ejemplo, hay ciertos estados como Jalisco, con el CODE, como Nuevo León, como Baja California, que han abierto sus puertas. Jalisco hace meses que generó una burbuja ahí, para los clavados, ahí fue el taekwondo a entrenar. Es decir, increíblemente las administraciones estatales respondieron antes que la administración federal, a pesar de que, como tú bien lo decías, estamos hablando de que su directora es una persona que fue a cuántos Juegos Olímpicos, que fue a cuántos mundiales, a Panamericanos. Es decir, saber de deporte, me queda claro que Ana Guevara lo sabe y lo entiende. Y entiende cuánto se necesita para llegar bien a unos Juegos Olímpicos. Una cosa muy distinta es que lo hagan, y pues en este caso eso es lo que ha faltado, ¿no? Creo que van a ser unos juegos complicados para México y para el mundo, porque no sabemos tampoco cómo van a llegar, pero bueno, las posibilidades de medallas ahí están. Y tampoco hay que olvidar, a lo largo de la historia de México, el promedio de medallas son 2 o 3 por Juegos Olímpicos, no son los 5 o 6 que hemos visto en las últimas ediciones.
Fíjate que platicaba el otro día con Daniel Ancheita y hablábamos de esto, de que no forzosamente un buen deportista es un buen directivo, pero también no forzosamente un buen académico es un buen directivo. Tienes que tener muchos conocimientos dentro de para poder tener éxito, y sobre todo dirigiendo deportes nacionales.
Sí, 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 sí. Tú hablabas el caso de Omar Quintero, ¿no? Tiene todavía por ahí el clasificatorio olímpico, que por cierto el básquetbol hasta la semana pasada no ha dado una lista larga para inscribirse a Juegos Olímpicos. Entonces es muy difícil que el básquetbol clasifique, pero si el básquetbol llegara a dar la sorpresa, ¿a quién van a inscribir si no han preinscrito a nadie? Así de desordenados son en este momento los directivos del básquetbol, en este caso. Sucede con el béisbol, sucede con muchos otros deportes. Es un desastre y es un desaseo lamentable, y muchos de los directivos, como bien dices, ex deportistas. El problema es que solo son ex deportistas, no son licenciados, no son académicos, no son gente preparada, no fueron a la escuela. Digo, no se nos olvide, con Ana Guevara tuvieron que hacer una especie de excepción a la ley, porque el perfil dice que tendría que haber sido un licenciado, licenciada, una licenciatura. Y Ana Guevara no tiene certificado ni de preparatoria. Entonces, de ese nivel es nuestro directivo en México.
A diferencia de un Horacio de la Vega, ¿no? Que hasta tiene estudios de más para poder dirigir deporte, ¿no? Y que era el candidato ideal, ¿no? Que él decidió no por compromisos personales, pero al final del día a mí me parece que era la secuencia que tenía que seguir después de haber dirigido, para mí, también el deporte de la Ciudad de México.
Pero bueno, un tipo como este estudiado, que sabe vender, que sabe hacer grandes eventos. El tema con Horacio, yo no sé si Horacio hubiera sido un buen perfil para la CONADE, porque si tú revisas a nivel Ciudad de México, siguió siendo el mismo desastre que era en Olimpiada Nacional. Es decir, modelos deportivos, Horacio no llevó a cabo ninguno. Modelos de marketing, de vender el maratón, de hacer un gran evento, por supuesto que sí. Yo sí tengo dudas cómo hubiera reaccionado Horacio en esa posición, a menos de que hubiera tenido un extraordinario subdirector de calidad para el deporte, que es el alto rendimiento, que hubiera podido llevar a cabo esa tarea, ¿no? Pero bueno, al final ya estamos debatiendo sobre suposiciones. Creo que Horacio sí tiene un nivel académico completamente diferente al que tiene Ana Guevara, ¿no? Eso está clarísimo.
Que también acabas de decir una cosa muy cierta, Saúl, necesitas un equipo que te ayude y que contribuya, sí, en todo esto. Y también el equipo del cual se rodeó Ana Guevara ha sido un desastre.
Pues sí, gente sin muchas credenciales, sin mucha experiencia a estos niveles, ¿no? Digo, es difícil a veces conseguir gente y perfiles ahí, pero quizá los últimos grandes resultados en Juegos Olímpicos fueron Bernardo de la Garza y Alejandro Cárdenas, ¿no? Que Alejandro ya había tenido puestos directivos en Veracruz, que había estado, digamos, ahí en la grilla. Y bueno, los resultados ahí están. México ganó 8 medallas en Londres, al final de cuentas, con las reasignaciones en pesas. Entonces, y Bernardo es un tipo preparado, no es un tipo que tuviera experiencia en el deporte, pero era un buen gestor, un político, un administrador público, y tenía un equipo que tenía mucha capacidad, sobre todo con Alejandro ahí, con Vladimir Ortiz, que es un tipo preparado en Europa, que sabe mucho de metodologías. Entonces, a veces hay que ser inteligente, quizá no para hacer, sino para repartir el balón, ¿no?
Sí, tienes toda la razón. Y además un buen aficionado, ¿no? Yo lo sigo en redes sociales a Bernardo y sí da puntos de vista de distintos deportes que dices, bueno, por lo menos tiene conocimiento de causa, ¿no? Que eso también te da el ser un académico, ¿no? El no llegar y aventarte como el Borras, ¿no? Ahí te voy, compadre.
Sí, no, digo, bueno, Bernardo es un político que hasta fue candidato presidencial, ¿no? Ya si fue bueno o malo, pues es otra cosa como político, pero digamos, ese era el nivel de tablas que había, era de alto nivel todavía en ese sentido. Y bueno, hoy no, hoy desafortunadamente no, y desafortunadamente creo que también lo vamos a estar viendo, no sé si en Londres, perdón, en Tokio, porque pues el mundo va a ser muy distinto, pero no veo mucha claridad pensando en París, en el 2024. Tú sabes que para llegar a los Juegos Olímpicos, es decir, Paola ganó una medalla en 2008, pero estaba 8 años antes compitiendo, ¿no? María también en 8 años antes, y así lo puedes analizar. De repente salen garbanzos de a libra como Lupita González, que en 2 años es un fenómeno mundial, pero a Lupita González hay una en la historia, ¿eh? Luego tienen que pasar 40 años para que salga otro de ese nivel.
Y además la mayoría Lupita de los ahorita está truncada, ajá, ¿no?
Está suspendida por los temas del dopaje, otra vez el mismo aspecto, ¿no? Es una gran deportista, tiene grandes condiciones, pero hay una terrible ignorancia deportiva que no sabe a quién tiene que delegarle ciertas responsabilidades, corrió al entrenador que la llevó al podio olímpico, empezó a inventar muchas cosas y resulta que un día, sin darse cuenta, pues consumió carne o consumió una sustancia que está prohibida por la UADA. Entonces, esa es la desafortunada historia de una subcampeona olímpica para México, ¿no? Ese es el nivel de muchos de nuestros deportistas en cuanto a su escasa preparación académica.
Y tenemos a la esgrimista, ¿no? Que también por ahí, por problemas también con federación, dopaje, etc., pues tuvo que emigrar de país, ¿no?
Sí, bueno, Paola, ¿no? Paola Pliego, que ahora está buscando una clasificación por Uzbekistán, la mejor sablista que tenía México hace ahora 5 años para Río, y misteriosamente 3 semanas antes de los Juegos Olímpicos da positivo en un examen antidoping realizado en el mismo laboratorio que administraba la CONADE y que luego ella, junto con sus abogados, logró demostrar que le inventaron, le sembraron un dopaje. Entonces, de ese nivel de pleitos, de grillas, de actitudes lamentables y de atacarnos, dijera Hugo Sánchez, de ser cangrejos, de ese nivel está también lleno el deporte mexicano.
Es una gran tristeza, pero bueno, ya estaremos platicando de los pocos que estarán yendo, mi querido Saúl. Ojalá me acompañe semana a semana para ir viendo pues los pocos deportes donde podríamos tener ciertas alegrías y también qué esperar de estos Juegos Olímpicos, donde va a haber un dispositivo de salubridad, más allá de seguridad, de salubridad impresionante, porque estamos hablando de más de 20,000 personas que estarán siendo sometidas a exámenes antidopaje entre voluntariado, entrenadores, deportistas, prensa y los pocos asistentes que estarán en las gradas.
Sí, bueno, el día de hoy no está claro, ¿no? Han dejado para abril, mayo esa decisión de que sí puede haber un invitado, un visitante extranjero, que a Río, fíjate, fueron más de 6 millones de personas en todo este plazo de Juegos Olímpicos y Paralímpicos, lo que representan los Juegos Olímpicos, ahora no lo sabemos, pero sí, con todo gusto, Beto, para mí siempre un honor, tú lo sabes, la admiración y el respeto que se te tiene de este lado, y con todo gusto aquí estaremos el día que tú lo indiques.
No, admiración de mi lado hacia ti, yo simplemente soy, como siempre digo, un merolico en el micrófono. Saúl, pues muchísimas gracias y estamos aquí en comunicación.
No, muchas gracias, Beto.
Igualmente. Buen día a todos. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos. Y continuamos, amigos, y bueno, pues vámonos rápido al mundo de la Liga MX en esta fecha que hay que recordar que fue una jornada interesante que está concluyendo pues con resultados atractivos, pero vámonos con lo que será este fin de semana. Habrá dos partidos este viernes, pero vámonos a enfocar en los que pueden ser partidos importantes para que usted haga sus apuestas a través de instabet.mx. Recuerde que usted pone el código RIGO100, estará duplicando su apuesta a partir de los 400 pesos. Y pues nuestros amigos de Instabet estarán dándole otra cantidad igual. Si usted pone 400, su apuesta sería de 800 utilizando el código RIGO100. Ahí están las cosas. Partidos que pueden llamar la atención, el de América León. América pues es favorito, pero está pagando bien. Está pagando 2.23 a la victoria. El empate 2.96 y si gana el León 3.53. Es un partido que puede dar, al igual que el de Mazatlán ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. Chivas que tampoco ha tenido muy buenos resultados en la presente campaña con tan solo 2 victorias. Pero Mazatlán, pues al final del día, si consigue el triunfo, tiene o da 2.88 en su pago. Y el otro partido que también llama poderosamente la atención es el duelo del domingo, donde pues ya escuchaban a Carlos Arturo Zabaleta el otro día, el Santos Laguna ante el Necaxa. Si Necaxa hace la chica y usted la apuesta a ellos, por cada peso que pone prácticamente estará recibiendo 5, así que es de estas apuestas atractivas. El Pumas Cruz Azul también, Pumas que normalmente se le indigesta a la escuadra de la del Cruz Azul, da 4.10 y 3.31 el empate, así que son resultados interesantes dentro de lo que es la jornada del fútbol mexicano. Mientras que en el fútbol español, bueno, pues sin duda el duelo madridista, el Atlético ante el Real Madrid, que pues le vaya a quien le vaya, tiene buenos dividendos, 2.6 y 2.7, ya sea si usted le va al actual líder o al que está pretendiendo. El empate da 3.17, así que es un partido atractivo. El de los Osasuna ante el Barcelona, ojo, el Barcelona con todos los problemas que está teniendo extracancha, aunque el Osasuna no es un equipo tan fuerte, pues puede darle ahí una traspié. O el empate que está en 4.13, hay que recordar que juegan en casa de el equipo de Pamplona, así que pues las cosas se le pueden complicar a esta escuadra de el Barcelona, que reitero, ha tenido muchísimos problemas fuera de la cancha. Real Sociedad Levante, bueno, pues sin duda los favoritos son los de la Real Sociedad de San Sebastián, que dan 1.44, no es algo que pueda generar muchos, pero el duelo de el Huesca ante el Celta de Vigo sí es uno de los que, ya sea que le vaya al Huesca o al Celta de Vigo, está dando arriba de 2 unidades, así que es muy importante este resultado. Vamos a saltar rápidamente a lo que es el torneo del fútbol italiano. En el fútbol italiano, bueno, pues la mayoría de los partidos interesantes están el sábado, con el duelo que será entre la Juve y la Lazio. El equipo de la Lazio está pagando muy bien, podría dar el traspié a la Juventus, pero me voy a quedar con los juegos del domingo, porque ahí hay un par de partidos atractivos. El Hellas Verona ante el Milan. El Hellas Verona pues paga atractivo, pero si usted de todos modos le va al Milan, al visitante, está haciendo buen pago. El Cagliari ante la Sampdoria también es un partido que podría darle, le vaya a cualquiera de los dos, inclusive con el empate, una buena ganancia. Y en lo que es el fútbol de Inglaterra también hay partidos atractivos, porque bueno, pues sin duda el duelo de la ciudad de Manchester es de lo que llama la atención aquí en la liga inglesa. Estarán enfrentándose el Manchester City y pues la escuadra también del Manchester United. Este, pues el Manchester United, si llegase a ganar, está pagando 6.06, pero aún así me parece que un empate podría ser una buena opción para apostar en este partido. Y otro de los resultados que hay que estar siguiendo, el Sheffield United ante el Southampton, es otro de los enfrentamientos. Y el Brighton and Hove midiéndose al Leicester es un juego que también podría darle a usted algunos dividendos. ¿Quiere tener un poquito más de opciones? Visite la página de instabet.mx y ahí al registrarse recibe también un bono, pero usted con el código RIGO100 estaría teniendo el doble de su apuesta, es decir, a partir de 400 pesos se le estará duplicando ese dinero en las apuestas que haga con este código. Ha terminado el programa, les agradezco el favor de su atención. Ya estaremos el día de mañana hablando del mundo del cine, de los cómics y de algunas otras cosas. Y también durante la semana estaremos teniendo programas especiales enfocados a las mujeres en el mundo del deporte. Recuerden mis redes sociales, @RigoPlasencia, y hasta la próxima.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.